this place.
Play.
Oh God, I got to take a leap.
Conocemos a Nostradamus por sus profecías, que siguen siendo bestsellers en el mundo hasta el día de hoy. Pero ignoramos que Nostradamus fue también médico, un médico insólito que no creía en las sanguijuelas y contra las pestes recetaba aire y agua. Aire que ventila y agua que lava. La mugre incubaba plagas, pero el agua tenía mala fama en la Europa cristiana, salvo en el bautismo. Pero en general el baño se evitaba porque daba placer y supuestamente invitaba al pecado. En los tribunales de la Santa Inquisición, bañarse con frecuencia era prueba de herejía de Mahoma. Y cuando el cristianismo se impuso en España como verdad única, la corona mandó arrasar los muchos baños públicos que los musulmanes habían dejado, por ser fuentes de perdición. Ningún santo ni santa había puesto nunca un pie en la bañera, y entre los reyes era raro bañarse, que para eso estaban los perfumes. La reina Isabel de Castilla tenía el alma limpia, pero los historiadores discuten si se bañó dos o tres veces en toda su vida. El elegante rey Sol de Francia, el primer hombre que usó tacones altos, se bañó una sola vez entre 1647 y 1711, por receta médica. Hola a todas, todos y todes, a un nuevo episodio de El Lado Oscuro Podcast. Ah, hoy estamos con un tema que me encanta, me parece muy interesante. El texto, para no olvidarme, el texto que está al principio de este podcast es de Eduardo Galeano. Justamente se llama Aguas Malditas. En realidad, Agua Maldita se llama, en singular. Y está en el libro Espejos, uno de los libros más lindos, me parece, de Galeano. Que tiene un montón de relatos así, que va desarrollando temas históricos a través de algunos relatos y la verdad que está muy bueno. Para el que le gusta profundizar un poco en estos temas históricos, y siempre los textos de Galeano están atravesados por religión, política y un montón de otras cosas, que bueno, también feminismo, ¿no? Y muchas cosas que son muy interesantes y que hablan mucho de las sociedades, de los tabús de las sociedades y de cómo nosotros nos vemos reflejado en todo eso. Y más allá de eso, cuando lo leí, me gustó mucho el título de entrada, porque Agua Maldita me hace pensar un poco en el concepto del agua, lo que es el agua, que el agua para mí hace ilusión a lo vital, a lo que sacia, pero por otro lado, como también dice el texto, dice agua que lava. Me gustó eso, como que está por un lado el agua que es el agua física, que es para beberla, y el agua que lava, que justamente por eso creo yo que los seres humanos creamos la espiritualidad, buscando ese agua que lava, esa agua que necesitamos para desarrollar nuestra espiritualidad. Y yo creo que, bueno, mi último episodio se llama Escepticismo, ¿no? Pero justamente ahí traté de mostrar otra forma de entender lo que es el escepticismo. Porque creo que el escéptico tiene que ser escéptico de todo, pero que eso también significa ser abierto a todo, abierto a todas las formas de ver el mundo, a las formas de pensar. No podemos construir una libertad de pensar sin estar abiertos a lenguajes, culturas y más que nada a formas de ver el mundo. O sea, no significa eso que necesitamos practicarlas religiosamente. Porque justamente por eso muchos hemos salido de grupos coercitivos, coactivos, de grupos de sectas, porque a veces nos vamos de mambo, por así decirlo, nos comprometemos con algo dogmáticamente y quizá no va por ahí, quizá va a entender la espiritualidad como un lenguaje, pero para eso hay que estar un poco más abiertos, porque, como dije, no practicando estas espiritualidades como prácticas religiosas, sino como experiencias de lo humano que siempre van a tener algo que decirnos. Y no podemos ser tan orgullosos para creer que solamente la forma de pensar del último siglo, cientificista, tecnócrata, es la única forma que tiene algo para decirnos de cómo vivir la vida y ahí está la sabiduría. No, la sabiduría viene construyéndose y cosechándose y desarrollándose desde el principio de los tiempos, ¿no? Desde que existen grupos humanos se empezó a desarrollar la intuición, se empezó a desarrollar la búsqueda de las verdades, la búsqueda de lo espiritual, la búsqueda de ese lado oscuro que es justamente todo lo que el ser humano no conoce fehacientemente, pero siempre sabe que algo más quiere buscar, ¿no? La metafísica también, todo eso. Y no podemos ser orgullosos porque corremos o podemos correr el riesgo de perdernos de mucho por ser cerrados a algo que está ahí, que está a nuestro alcance, ¿no? Podemos pasar una vida sin bañarnos, como muchos en la antigüedad, por cuestiones religiosas. O una vida sin sumergirnos en aguas que lavan porque supuestamente son aguas malditas. Una boludez total no querer experimentar algo por un simple, ¿cómo decirlo?, una superstición o una... En nuestro caso no son supersticiones, sino son creencias muy arraigadas, muy culturales, de que esto es malo, de que aquello no hay que acercarse ni siquiera, no hay que ver cómo pensaba ciertos grupos humanos, como vamos a ver los grupos originarios, que tienen tanto para ser reivindicado y para ser releído, ¿no? Y siempre, si ustedes leen libros de historia o leen, mismo en la escuela, se hablaba mucho de que estaban las religiones que estaban, por ejemplo, en los comienzos de la Argentina, era, bueno, el catolicismo, quizá algunos grupos de judíos y las religiones paganas, ¿no? Los credos paganos, se les decía. Y se metía en la misma bolsa ahí, por ahí, no sé, 500 credos distintos en el mismo credo de paganos. Y siempre aparece esa palabra, ¿no? Los paganos esto, los paganos lo otro. Estuve investigando de qué carajo significa esa palabra, de dónde viene, por qué se empezó a usar. Y me llamó mucho la atención el término, el significado etimológico de paganismo. Porque pagano significa paganus en latín, que significa campesinado o rústico o de aldea. Y lo cual también me llamó mucho la atención, porque siempre por así decirlo, las creencias o los credos populares nunca fueron aceptados por las instituciones oficiales, por las religiones, por el Estado, por el Estado también, por el poder. El poder nunca aceptó los credos o las sabidurías del pueblo, digamos, de lo popular. Y justamente la definición de paganismo es religión no abrámica o movimiento religioso contemporáneo como el culto a la naturaleza, etcétera, la Pachamama. El paganismo es un concepto religioso genérico empleado por los cristianos desde el siglo IV en el Imperio Romano para designar al conjunto de creencias que no pertenecían al cristianismo ni al judaísmo. O sea, básicamente todo lo que no era cristianismo, y bueno, tenían que poner al judaísmo ahí porque si no se contradecían media historia de la religión de la que mismo Jesús pertenecía. Entonces metieron cristianismo y judaísmo ahí. Todo lo demás es paganismo, ¿viste? Algo muy dañino que tenemos de herencia de los siglos oscurantistas, ¿no? De, 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 de la Iglesia Católica y de Roma, ¿no? Que nos metieron eso en la cabeza, que tenemos que estar completamente cerrados a todas estas cosas. Cerrados a toda posibilidad de diálogo con el ser humano del pasado y con el ser humano quizá que no está a la luz de todos. O en el presente, bueno, obviamente tenemos mucha más visibilización de cosas, pero todavía hay muchas personas que, por así decirlo, linkean o relacionan, por ejemplo, la astrología con algo oscuro, con algo completamente dañino, con algo del mal, del diablo. Y digo la astrología para decir algo bien claro, pero cosas mucho menores también, ¿no? Las relacionan con eso. Inclusive la filosofía es un paria para cierta forma de hacer filosofía, ¿no? ¿No? La filosofía tradicional, la filosofía de buenos modales, siempre va a ser bien recibida por las instituciones, pero la filosofía que va al hueso, que la filosofía que va hasta el fondo y que te dice, pará, en el fondo yo no vi nada, no encontré a la religión en el fondo. La filosofía que pregunta y pregunta, cuestionando lo que se da como verdad o lo que se da como establecido, esa es la filosofía que molesta. Y lo mismo, no solo la filosofía es la única forma ni la dueña de cómo buscar la verdad, a eso es lo que voy también. Tampoco tiene que haber dogmatismo ahí. Y a mí, lo que a mí me hizo pensar últimamente, que si alguno me sigue en mis redes puede ver que a veces comparto algunos posts o textos de astrología que me parecen muy interesantes, es ¿por qué hago eso y por qué creo eso? Hace poco una persona me preguntó, me llama mucho la atención que creas en la astrología, ¿no? Y yo le respondí ahí, me explayé un poquito, pero le dije que yo no definiría la palabra que creo en la astrología, sino yo le expliqué un poquito a esa persona que cómo la astrología como lenguaje afectó mi forma de verme a mí mismo, de ver algunas creencias que yo tenía, ¿no? Porque en definitiva es un lenguaje, ¿no? Yo no soy ni experto, ni mucho menos, pero yo entendí eso, que la astrología es un lenguaje y por lo tanto una lectura, ¿no? Una posibilidad distinta de leer lo que nos pasa, lo que nos atraviesa en este hermoso quilombo que es la vida. Una forma más de reinterpretarnos, de reinterpretar a los otros. También me gustó algo que está muy presente en la astrología, que es esto de entender que hay ciclos, procesos, tanto emocionales como de comunidad, ¿no? Todo esto de los planetas y todas estas cuestiones que uno dice, ah, bueno, vos crees en eso, es una boludez, eso no tiene ningún sentido ni ninguna lógica científica, y tenés razón, si crees eso, no tiene una lógica científica ni mucho menos. Pero si aprendés a leerlo como un lenguaje, una forma del ser humano, una antigua forma del ser humano de interpretar lo que le pasa, vos decís, ah, hay un montón entonces acá para ver. Hay un montón que habla mucho de nosotros, del ser humano, justamente. Después, lo que tiene que ver con cuestiones, digamos, de si realmente los planetas hacen esto, hacen lo otro, o influyen en las personas, no me interesa y no es lo que yo quiero revalidar. Habrá otras personas que sabrán más de ese tema, yo no me interesa. Tampoco creo que podemos tener acceso a ese conocimiento, como no podemos tener acceso al conocimiento de si existe un Dios. Porque si hay un cristiano religioso que está pensando ahora en eso, no, ¿cómo puedes creer en esa pavada? Bueno, ¿cómo puedes creer en Dios si no tenés acceso a algo tan trascendente como un creador de todo el universo, ¿no? O de los universos. Pero ahí me meto en otro quilombo. Entonces, a lo que voy es entender esto de que hay ciclos y que también, en el caso de la astrología y otras cosas, ¿no? Me ayudó a entender cómo los seres humanos necesitamos de pertenecer a grupos, tener la pertenencia, pertenecer a comunidades. No me refiero a comunidades religiosas necesariamente. Justamente esas comunidades cerradas terminan siendo más dañinas, pero sí que hay cosas que necesito y cosas en las que me necesitan otras personas. Cómo tener responsabilidad afectiva en mis relaciones. Bueno, por todo esto y un montón de cosas más, creo, por ejemplo, que la astrología tiene mucho de filosofía. Y por ende me lleva a una pregunta que siempre me hago, ¿no? ¿Para qué sirve la filosofía? Y en esa línea, ¿para qué sirve también la astrología? ¿Para qué sirve el cristianismo? ¿Para qué sirve la espiritualidad? Y siempre trato, o termino llegando un poco a esa misma respuesta. Yo creo que sirve para volver a pensarnos, para repensarnos, para pensar sobre lo pensado. Sobre lo que está establecido, como decíamos en el capítulo anterior sobre Foucault. Esto de ver detrás de lo que ya viene dado, lo que viene establecido por otros. Como dice el historiador, un historiador argentino, un capo, Felipe Piña, dice, uno de sus libros se llama Lo pasado pensado. Y yo creo que es así. Lo que nos pasó y lo que está en el pasado y lo que nos pasa constantemente tiene que ser repensado. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene, por ejemplo, una angustia? ¿De dónde viene una forma de entender nuestra forma de vivir, nuestra forma de desarrollar nuestro trabajo, nuestra forma de las metas y los sueños que tenemos? ¿De dónde viene todo eso? Y no solo la astrología y la filosofía, y también una relectura del texto bíblico. Los que me siguen también en Instagram, en Teología Martillazos, saben que estoy sacando bastante regularmente unos textos de contrabíblicos, le puse la contrabiblia. Porque no le iba a poner la antibiblia, porque no es mi intención ir en contra de la Biblia. No va por ahí, ¿no? Es más contrabiblia porque es un contrapunto, una contraposición o una relectura, justamente, de un texto bíblico, de algo que a mí me llamó la atención, o de algo que escuché millones de veces y que tiene otra lectura posible. O justamente a veces una lectura contraria que nace de eso, pero que me hizo pensar ese mismo texto, ¿no? Un texto bíblico. Es una forma de hacer filosofía con la Biblia. Y también, o sea, recuperando esto de que hay otras aguas malditas. Una de esas aguas malditas que siempre me llamó mucho la atención es la Pachamama, ¿no? La Pachamama, también hay un libro sagrado que, si no me equivoco, es de los incas, que es el Popol Vuh. Y bueno, estoy en duda si es de los mayas o de los incas, pero creo que es de los incas, el Popol Vuh, que habla justamente también, entre otras cosas, del respeto por la tierra, por la provisión de la naturaleza, pero también por la importancia y la adoración, entre comillas, a la naturaleza por su sola existencia. Y entenderlo como un todo, ¿no? Que tiene justo que ver con lo que voy, ¿no? Que entender las cosas, empezar a ver las cosas como un todo. Creo que es parte clave de la deconstrucción, en realidad. La contracara complementaria de la deconstrucción. Porque la deconstrucción separa, de una manera, todas las cosas. De hecho, cuando Derrida habla de la deconstrucción, habla de desmembrar, desarmar un concepto, una palabra. Está hablando específicamente de definiciones y de cómo entendemos palabras, ¿no? Específicamente hablaba de eso. Después empezó a usar la deconstrucción para deconstruir un montón de cosas de nuestra vida. Y justamente cuando uno empieza a desarmar y separar cosas de nuestra vida, no se trata de ir destruyéndolas una por una, o ir descartándolas, o hacer una cosa absolutamente caótica en donde queda todo desparramado, sino justamente una vez que uno las desarma, poder volver a ver, como dicen los yankees, el big picture, el panorama completo, y reinterpretarlo desde ese lugar. Una visión, por así decirlo, más completa. Obviamente, esto es relativo, no estoy diciendo que cuando uno llega al momento cúlmine de su deconstrucción, ve todo. Entender cómo todo forma parte de un todo. Sin que necesariamente lleguemos a conocer el todo en mayúscula, ¿no? Porque eso no va a pasar. Si no, lean el cuento de Borges, el Aleph, y van a entender que es imposible concebir el hecho de que miremos a los ojos al todo. O sea, directamente no estamos formateados para eso, no tendríamos la capacidad. Si no, no sería el todo. Sería una parte nada más. Y esto de la Pachamama, ¿no? Y el Popol Vuh, y esto de ver al todo panorámicamente, para mí también es una forma de reivindicar a los pueblos originarios, a la sabiduría antigua que todos estos pueblos, no solo en lo que hoy es América Latina, sino en todo el mundo, tenían para darnos. Ya, por ejemplo, en la filosofía académica institucionalizada, no se habla de filosofía indígena. Pero, aún así, esto no significa que no exista la filosofía indígena. Como en todo grupo humano, en todos los grupos humanos, siempre hay búsquedas existenciales, hay búsquedas espirituales, hay ideas distintas, quizá en muchos de estos grupos, a la forma occidental de lo que es pensar lo divino, lo animal, lo humano. Y justamente necesitamos de todas esas formas. Necesitamos reencontrarnos con esas formas. Necesitamos reencontrarnos como el concepto del Dios de Spinoza, ¿no? El Dios que es inmanente a todas las cosas. Ya no solamente ver la tradicional forma de ver el mundo, que no solo es para los que creen en Dios, sino para toda la cultura occidental y parte del oriental también, ¿no? De la asiática, que es ese Dios trascendente, ese Dios por encima de nosotros, como si fuera un rey mirando desde arriba, que también es un poco el concepto en algunos puntos, ¿no? El concepto griego de Zeus, de Dios con un rayo ahí, y cambiar un poco eso, diría Spinoza, y ver al Dios inmanente, la inmanencia es que está dentro de las cosas, que es naturalmente dentro de todas las cosas. Y si empezás a ver a Dios de esa manera, ya hemos hablado de esto en otros episodios, te cambia completamente la concepción de vivir tu espiritualidad, de vivir una espiritualidad alternativa y abierta, una teología abierta. Y justamente yo creo que tenemos que abrirnos a estas formas distintas. Y también los que estamos en esto, ya estamos, digamos, en este pensamiento más abierto, reencontrarnos con lo que fue nuestra historia, nuestra forma de vivir la espiritualidad, que muchas cosas tenemos para criticar y para deconstruirnos, pero justamente tenemos que usar esa misma arma como el Aikido, dice la canción de Calle 13, como el Aikido, usar a nuestro favor la fuerza enemiga, por así decirlo. O sea, dentro de la Biblia, a lo que yo me refiero, dentro de la misma Biblia, es como el podcast dice así, para darlo más claro. El podcast dice así, en el que tuve el honor de participar, un muy buen podcast, que agarran textos bíblicos y debaten sobre estos textos desde diferentes puntos de vista. Muy buen podcast. Bueno, de la misma manera, sí, muchas personas, yo mismo me pasó. Cuando corté con toda la religión, me di cuenta de muchas cosas tóxicas de la institución, me di cuenta de un montón de cosas que no quería saber más nada. No agarré más la Biblia por mucho tiempo. Hasta que en un momento empecé a darme cuenta de que había mucho ahí, y que primero era parte de mi historia. Era parte de lo que yo viví, era algo que yo conocía mucho y había leído mucho. Y no podemos directamente arrancarnos parte de lo que somos. Nos guste eso o no nos guste. Tenemos que ver qué hacemos con eso. Y yo empecé a agarrar algunas cosas, algunos textos, algunas enseñanzas que nos dieron en mi época, en mi etapa religiosa. Es decir, para esto me hace pensar en esto, esto y esto y esto. O en esto, esta enseñanza me llevó a pensar de tal manera. Por lo tanto, quizá tenemos que reinventar eso y cambiar esa forma de pensar, porque no está bueno, es dañino. Y eso es lo que pasa a muchas personas que siguen creyendo, por ejemplo, que la homosexualidad es un pecado. En el 2022 siguen creyendo lo mismo. Mientras toda la sociedad va evolucionando moral, ética, filosófica y humanamente, hay personas que siguen manteniendo una forma de pensar que del pasado, que no por ser del pasado es mala, sino porque responde a otro momento moral, histórico y ético, y de otro ser humano que ya no existe hace mucho tiempo. Y que justamente cuando se dio cuenta, quizá por así decirlo, se dio cuenta, ¿no? Cuando la sabiduría del ser humano fue acumulando sabiduría, fue quizá entendiendo o siendo un poco más empático en este sentido, las sociedades, fue cuando empezó a decir, no, bueno, por lo menos la homosexualidad dejó de ser un crimen en un momento, después dejó de ser, dejó de meterse presos a los homosexuales. Y al día de la fecha, en muchos países existe el matrimonio igualitario, una validación cultural, histórica. Entonces, no es que de un día para el otro se dieron esos procesos. Son procesos, son ciclos que se dieron en el desarrollo humano durante siglos, y que una persona que sigue pensando de la misma manera simplemente porque lo leyó en un libro supuestamente sagrado, necesita urgentemente repensar, porque está tirando por la borda siglos de procesos históricos que llevaron a lo que hoy concebimos, que es la libertad de género, la libertad sexual, la libertad de cada quien pueda amar a las personas que quiera, sea hombre o mujer. Y justamente esa es una de las claves. Hay un ejemplo en la Biblia que es el ejemplo que yo tomé en mi post de Instagram, que es una personaje que fue quitada supuestamente de la historia, aparece en muchos textos hebreos antiguos, que es Lilith, que supuestamente fue la primera mujer de Adán, la primera esposa de Adán, y representa el lado más rebelde, más independiente de la mujer, ¿no? Esto ya lo compartí en un post que, si lo quieren ir a leer, en Teología Martillazos, que es le puse como una personaje contrabíblica, ¿no? Porque es la contracara de Eva en algún sentido. Eva, que representa a la mujer sumisa, la mujer que siempre iba a estar, por alguna manera, debajo del hombre. Lilith, según los textos hebreos antiguos, quería supuestamente tener relaciones sexuales arriba del hombre, arriba de Adán. Y Adán le molestaba esto, y bueno, entonces se enojó con Dios y la desecharon a Lilith. Y Dios le dio a Eva, supuestamente según el texto bíblico, ¿no? Pero justamente Lilith, reivindicando esa figura, representa a la mujer independiente, la mujer que se revalida. Y está desde tiempos muy antiguos, ¿no? Como otros personajes de la Biblia que podemos verles, releerlos y reencontrarnos de alguna manera con ellos. Eva también, por supuesto. Y no tendríamos todas estas formas encubiertas dentro de, por ejemplo, este texto sagrado que es la Biblia, que para mí es un texto con muchísima riqueza, todos los textos bíblicos, con muchísima riqueza para hacer filosofía y para repensarnos, porque es un libro que nos configuró como sociedad. A los que son cristianos, fueron parte del cristianismo, son ahora, y los que no también, porque somos sociedades judeo-greco-romano-cristianas, entonces todo eso nos atraviesa. Bueno, me fui un poco por las ramas a lo último, pero lo que quería dejarte es esto. No te pierdas de abrir tu mente y tu corazón a esas supuestas aguas malditas. Principalmente me refiero a sentipensarlo, ¿no? Como siempre digo, a poder sentir cosas nuevas y a poder pensar cosas nuevas. Porque creo que en eso radica la belleza de descubrirnos y descubrir todo esto que nos rodea y que nos ayuda un poquito más a entender a lo que somos humanos, demasiado humanos, como diría Nietzsche. Mi nombre es Santi Galiota, esto fue El Lado Oscuro Podcast. Muchas gracias a todos.